dije, presidente, y al ministro, si ustedes están tan convencidos, dije, a Juan Carlos Echeverry lo pueden freír en la esquina. El presidente y el ministro están hechos de teflón. Entonces, si ustedes están tan seguros, firmen ustedes. No están tan seguros. Presidente, firme usted.
Doctor Juan Carlos Echeverry, gracias por venir a los protagonistas aquí a la casa. Exministro de Hacienda, expresidente de Ecopetrol, Explaneación Nacional, ex 6AM, de todos los ex, y hoy presidente del Banco de Bogotá.
Así es, Gustavo. Primero, muy honrado, feliz de volver a ver a mi jefe. Estuvimos, qué sé yo, 6, 7 años yo creo,
sí,
juntos.
Sí, claro, largo, y época de Darío también.
Todas las mañanas, yo le tengo que contar una anécdota.
¿Qué pasó?
Cuando Darío me llamó y me dice lo de 6AM, yo dije, uy, no, levantarme todos los días y tener que decir algo todos los días.
Algo inteligente.
Entonces, por supuesto que hice lo mismo que usted haría, le pregunté a mi esposa. Entonces mi esposa me dice, tú tienes una opinión sobre cada cosa y te gusta hablar. Yo creo que a ti eso te va a funcionar. 7 años después.
Pero sabe que eso también cuadra, ese consejo, cuando usted decidió ser precandidato presidencial del conservatismo, creo, de los
sí,
godos.
Sí.
Su mujer también le dijo, tú tienes muchas cosas que decir y lánzate a la política, ¿o no?
No, a mí, mi esposa es, le da urticaria a la política. De hecho, yo alguna vez había querido ser candidato a la alcaldía y empecé campaña. Y la reacción de mi esposa fue tan visceral, tampoco pensaba, sino simplemente no podía. Aquí dije, no, yo le dije, tú eres un pasivo político, o sea, tú simplemente eres una carga, y no me metí. O sea, dije, no, esto se complicó aquí. La verdad no fue solo eso, pero eso pesó mucho. En ese momento salió la posibilidad de ser ministro de Hacienda, entonces dije, bueno, me cambio de carril. Pero esta vez, más que ella me dio, fue su apoyo. Ella me dijo, yo sé que no le gusta política, pero dijo, bueno, tú tienes que hacer eso, crees que tienes que hacerlo, ahí vamos. Y bueno,
hay que chulearlo, mejor dicho.
Pues sí, ahora, no es esposa de político, ni yo soy político, ni es esposa de político, claro. Y eso se nota, ¿no? Entonces, el apoyo era, además mi esposa es muy, yo le digo que ella no habla español, sino sarcástico, ella habla en sarcástico. Entonces, por ejemplo, no, yo estaba... esto fue 2022, pospandemia. Yo dejé la familia viviendo afuera, entonces a veces tenía encuentros en Zoom. Mis gafas son estas, que cuando yo miro la cámara, miro así, porque no se ve bien, miro así. La pantalla, miro así. Mi esposa me decía, no, sales muy bien en tus presentaciones. Entonces, no, con una esposa tan apoyadora en el tema político.
Ella es economista fácil. También.
Es economista, trabaja en el Banco Mundial, en la Corporación Financiera Internacional. Trabajó en Washington, que fue la razón por la cual nos fuimos para Washington. Sí. Y la pasaron a México, y estábamos viviendo en México hasta hace un mes que yo me vine a la presidencia del Banco de Bogotá.
¿Cuándo fue la primera vez que usted se acuerda que tuvo noción de lo que era el dinero? ¿De para qué servía? ¿Que se emocionó con un billete, con un ahorro?
¿Quieres saber la historia?
Sí.
Mi papá y mi mamá se separaron. Uh-huh. Yo tenía 10 años. Yo tenía 9 años, 10 años. Yo era el séptimo de 7. Soy el séptimo de 7. Todos mis hermanos se metieron a trabajar. Todos estaban en la universidad y, ¿no? Y ahora todos se metieron a trabajar porque pues, en la casa no había plata.
Claro.
Y yo vi eso y dije, caramba, ¿qué hay que meterse a trabajar? Entonces, un hermano mío tenía una fábrica, siempre fue industrial, tenía una fábrica de cauchos. Uh-huh. Se llama Gustavo, y le dije, Gustavo, usted me da trabajo, yo tenía 10 años. Me dijo, sí, vaya, Palo Quemado, ahí cerca, a 2 cuadras de la plaza de Palo Quemado, en la zona industrial. Entonces, yo salía de la 45 con 30, que es mi casa, hacia el colegio, almorzaba, a la 1:20 almorzaba, a las 2 me montaba en un 2.
¿Era el champañado o qué colegio?
El champañado.
Sí, sí, claro.
Yo bajaba
los
caminando.
Los bartolinos peleábamos con los del champañado. Sí, nos dábamos en la jeta a veces.
Exactamente, sí. Ellos encontraban el Parque del Brasil.
Sí, señor.
En el Teosaquillo. Y subía caminando 9 cuadras hasta, y trabajaba por las tardes. Medio salario mínimo me pagaron 160 pesos, me acuerdo. El primer salario a los 10 años me pagaron. Yo llegué a la casa y cogí la mitad, como hacían todos mis hermanos. Cogí la mitad y se la di a mi mamá. Entonces, lágrimas. No, yo no le puedo aceptar esa plata. Y dije, si aquí le aceptan la plata a todo el mundo, mi plata también la
acepta. ¿Y usted era el más chiquito?
Yo era el más chiquito, yo tenía 10 años. Entonces, esa fue la primera vez que yo me gané una plata y la primera vez que yo pasaba por una vitrina, me acuerdo, de la zona industrial, había esas ventas de bodega y había un suéter blanco con rayas, como de tenis, con rayas roja y azul, y yo pasaba siempre subiendo
como un entourage, una cosa de esas,
sí, de esos, sí, que sí tienen como, ¿no? Y yo decía, ese suéter tiene que ser mío, y bueno, me pagaba el primer sueldo, pucha, me fui, yo creo que no me lo puse nunca, pero el placer de comprarme ese bendito suéter. Entonces, esa fue la primera. Yo desde los 10 años primero he trabajado, y entonces yo me acostumbré a trabajar y a ver lo que es trabajar, y segundo, pues me he ganado mi propia plata.
Es decir, usted no es una persona muy cercana al escenario de los subsidios. ¿Usted cree más en el trabajo?
No, en absoluto, no, en absoluto. Ahora, recibí subsidios. Cuando entré a los Andes, no había con qué pagar, y CETEX me dio un crédito, y era un crédito subsidiado. Y yo le tengo una gratitud a CETEX. Todavía lo digo ahora en el Banco de la República, en el Banco de Bogotá, digo, ¿cuánto valor produjo para mí ese crédito? Para ilustrarle en qué negocio estamos en el Banco de Bogotá, yo le digo a mi gente, ya he hablado con, no sé, yo creo que unas 2.000 personas, yo les regalo a ellos una tarjeta.
A ver.
Que es esta tarjeta.
Muestre, a ver.
Venga, yo se la muestro a la cámara. ¿Dónde es? Allá.
Valor. Acá. El cambio del cliente creado por nosotros. Steve Jobs, colaboración. Mi equipo importa más que mi jugada, solución. Oye, está buena esta tarjeta.
Sí, esto, fíjese que esto lo imprimí con mi plata, no con plata del Banco de Bogotá.
Godita, ¿no? Tarjeta azul.
Es que azul es, sí, el color del banco.
Ah, se la valgo.
Entonces, yo le digo a la gente, vea.
¿Va a quedar con esta?
Claro. ¿Cuál es el valor que creamos con un crédito? Yo digo, ¿qué valor? Yo le pregunto, Gustavo, ¿qué valor creó para mí CETEX?
Cambiar la vida.
Hoy claro, me sigue creando valor. Hoy soy presidente del Banco de Bogotá, fui presidente de Ecopetrol.
Gracias a eso.
Claro. Entonces, el valor de un crédito, o el valor de una casa. El primer crédito que me dio a mí, con el que compré casa, me dio el Banco de Bogotá, curiosamente. Entonces, yo le digo a la gente, y bueno, y eso me permitió después comprar otra, qué sé yo. Digamos, esa se valorizó, la vendí. Es un viaje de 20 años que empieza con un crédito del Banco de Bogotá. Entonces, un crédito no es un café o no es un helado. Un crédito es un valor que puede durar produciendo valor 20 o 30 años.
Es muy distinto a ponerle a usted cada quincena una plata para que usted no trabaje y reciba su plata y se eche las petacas.
Muy
distinto. Como hemos visto en algunos escenarios.
Es que nosotros hemos entendido en el mundo, la verdad, eso no es solo Colombia, pero en Colombia, que el país como que le salió a deber a una gente. Como yo le digo, yo vengo de una familia que todos hemos trabajado, todos hemos pagado la universidad.
Hubo mucho también de transporte en su familia,
sí,
¿cierto?
Claro.
Mi hermano Gonzalo
es un, tiene una empresa de transporte muy buena, muy grande, pero es un tipo hecho a pulso. Y uno aprende quién es resolviendo problemas. Uno aprende quién es, mírate la historia que yo te cuento a los 10 años, es ganándose la plata. Si a uno el Estado, con una filosofía imperante que hay, le dice, tranquilo, mijito, venga, yo le cojo el cachete, no, en su merced no trabaje. Como dice, ahora hay unos videos por ahí en Argentina de una gente quejándose, en Colombia también, es que nos toca trabajar, es que el Estado no nos va a regalar la plata, es que mi ley es un desalmado. El trabajo es lo que hace que uno averigüe quién es. Uno todo el día se pregunta, yo quién soy, para qué sirvo y a qué vine aquí, ¿no es cierto? Las preguntas filosóficas, pues, personales, ¿no? El ser y la nada, no. Yo quién soy. Y el trabajo es el que le da esas respuestas a uno. Bueno, yo salgo a vender, Dilso, ya sirvo para vender. O no sirvo para vender, entonces me empleo. Pero sirvo para arreglar carros, o sirvo para vender apartamentos, lo que sea. Sí, o yo ahora estoy averiguando si sirvo para dar créditos, ¿no? Y sirvo para captar y atraer a los jóvenes a mi banco, qué sé yo. Esos desafíos, que son los desafíos del trabajo, esto no me averigua quién es. O sea, usted y yo...
En la casa no se sabe.
No.
Hay que salir al mundo real.
Claro, no es el papá el que le dice, venga, mijito, y no trabaje, mijito, tranquilo, que yo lo sostengo toda la vida. Se lo tira. Se tira al hijo. Y si el Estado le dice, no trabaje, que yo le voy a dar todo, se lo tira.
Se tira a la sociedad.
Acabó con esa persona y acabó con esa sociedad. Tal cual.
Mire, yo me imagino que usted a donde llega, con la experiencia que tiene y su conocimiento económico y la manera... Como recuerdan los oyentes de 6 AM, que explicaba las cosas con unos ejemplos buenísimos, me imagino que le dicen, oiga, pero ¿cómo es el cuento? La economía va bien, pero entonces, ¿por qué critican al presidente? ¿Será que el presidente sí lo está haciendo bien y somos muy injustos con él en materia de economía?
A ver, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Colombia cambió en los últimos 10 o 15 años. No por Petro, no, digamos. Petro tiene una visión que yo no comparto, pero voy a explicar por qué la economía va bien. Colombia cambió. Primero mandó mucha gente afuera, que no es bueno. Pero esos que están afuera mandan mucha plata para acá.
Las remesas famosas.
Que son 10 o 12 mil millones. Más, ya son 12, 13 mil millones de dólares. Ya es más que el petróleo. Segundo, las exportaciones diferentes de petróleo, carbón y café ya son 25 mil millones de dólares. El doble del petróleo. Uh-huh. Fíjate. Tercero, solo entre turismo, ya la gente no se asusta que Pablo Escobar, que no sé qué, el otro día en Cartagena vi una gringa, me ofendió, pero también fue una gringa con una camiseta de Pablo Escobar. Entonces uno dice, esta mujer no sabe cuánto hemos sufrido aquí, sí, por eso, pero ya se volvió un...
Como el Che Guevara, con sí, respeto lo digo.
Exacto.
El tema icónico.
Ya se volvió. Entonces la gente ya no le asusta a Colombia. Y bueno, brasileros, americanos, franceses, argentinos, esto está así. Entonces, Colombia hoy por hoy es un país con una solidez que nunca ha tenido.
Gustavo, está entrando plata.
Gustavo, pero mucha. Vea, el precio del petróleo estuvo caído antes de la guerra de Irán, estuvo caído, estuvo en 60. Normalmente Colombia había estado en una crisis terrible cuando el precio de su principal exportación se colapsa. No, esta vez la tasa de cambio se estaba apreciando. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese es un país que ahora, a lo largo de lo que ha pasado los últimos 10 años, se volvió muy sólido. Tiene muchas fuentes de ingresos, no es solo petróleo, es exportaciones menores, las que llevan menores, es remesas, es turismo, es, bueno, y además economía ilegal, narcotráfico. Bueno,
y el oro y todas esas cosas.
Entonces es un país que aguanta mucho, es un país que tú le pegas, pero tiene lo que hoy se llama resiliencia, ¿no? Se recupera muy rápido. Antes nos pegaban y nos llevamos 4 años, uno mientras que se caía la zona.
Esperando la bonanza cafetera.
Exacto. Entonces, eso fue lo que le tocó a Petro. A Petro le tocó un país supremamente bollante y supremamente resistente.
Pero las decisiones de él son buenas, bueno, en materia económica.
Al punto que un gobierno que manejó muy mal las finanzas públicas, hay que irse hasta Samper para un manejo tan malo como este, o sea, con un déficit de 7.7% del PIB, una deuda de 66-68%, que nos habría de nuevo mandado una crisis en circunstancias normales, no nos ha mandado una crisis. ¿Por qué? Bueno, le tuvo suerte, le tocó una economía supremamente sólida.
O sea que usted suscribe esa frase de algunos con un poco de cinismo que dicen a la economía le va bien a pesar de Petro.
Sí, totalmente. Y sobre eso he escrito mucho. Digamos, yo tenía una columna en El País cuando estaba en Caracol. Tenía una columna en El País América semanal y escribí durante 4 años mostrando, digamos, lo malo que le hicieron los ministros. Los 4 ministros de Petro, de Hacienda, fueron muy malos. Los ministros de Energía fueron muy, de Minas y Energía, muy, muy malos. La regulación de salud. O sea, hay muchos frentes en que este gobierno le debe al país. Ahora que soy presidente del Banco de Bogotá, debo ser más cuidadoso que eso.
Tranquilo.
Pero es así. Pero bueno, afortunadamente, porque pues, que tengamos suerte en Colombia no es malo para nadie. Afortunadamente, el país es resistente.
No, no es una pregunta de política, pero ya que está hablando de los 4 ministros de Hacienda, yo le pregunto por uno anterior, el doctor Restrepo, que hoy es aspirante a la vicepresidencia. ¿Qué tal él?
Pues el doctor Restrepo salvó una situación muy delicada que le tocó a Alberto Carrasquilla. Alberto hizo una cosa que era muy responsable, que era pasar una reforma tributaria para pagar el hueco del COVID. ¿Se acuerda? El COVID tuvo un hueco fiscal. Alberto pasó una reforma tributaria y en Caracol, usted y yo, yo me acuerdo, yo dije, Alberto está haciendo lo correcto, pero es inoportuno. Es que uno tiene que ser oportuno, tiene que ser relevante y oportuno.
Y les dio munición.
Sí, entonces Alberto fue relevante, pero fue inoportuno. Y se lo dije yo. Es más, le escribí, Alberto,
no,
no puedes subirle los impuestos a las familias y bajárselos a las empresas después del COVID.
Me acuerdo.
La gente está saliendo herida del COVID y le sube los impuestos y se los baja a las empresas. Eso sí es despertar al tigre. Y el tigre se despertó. Perdón, bueno, yo sé que el tigre ahora tiene otra connotación. El león, llamémoslo así.
Pero de todas maneras, felino.
Sí, y bueno, de hecho lo despertó Petro. Petro fue el que aprovechó. Pues con oportunismo político y olfato político.
Sí, porque todo fue calculado, ¿no?
Obvio. Armó, pues, junto con una cosa que se presentó muy espontánea, pero que era menos espontánea de lo que parecía, lo que se llamó el estallido social, y se cayó Alberto Carrasquilla. ¿Qué vamos a hacer? Llegó el ministro Restrepo, José Manuel, pasó una reforma, digamos, muy, muy pragmática.
Sí.
Dejó, y todo hay que decirlo, y espero que él lo entienda, dejó algo que no fue bueno, en lo que criticamos mucho a Petro, pero fue culpa de ellos, de Duque y de José Manuel, que fue los subsidios del diésel, de la CPM y de la gasolina.
¿Y ese karma le quedó a Petro?
Sí, ahora, uno le puede quedar un karma, pero el 7 de agosto, el día que empieza, ese día lo acaba. Quito los, porque ahí se le fue el gobierno a Petro.
¿no es cierto? 90 billones de pesos regalaron a los dueños de camiones y a los dueños de camionetas de alta gama. 90 billones. Con eso se habría pagado todo el problema de salud, todo el problema de la energía. Bueno, no se habrían necesitado reformas tributarias, Gustavo.
Imagínese.
Entonces, digamos, hay que decirlo, ese fue una herencia, ese fue una manzana envenenada, pero Petro la mordió. Entonces ambos tienen ahí la culpa.
Ahora que usted me hace todo el recuento de la plata que está entrando a Colombia, hace muchas comparaciones con que casi lo que produce el petróleo o más de lo que de producción de petróleo, ¿entonces no necesitamos petróleo?
No, sí necesitamos petróleo. Uno necesita todo. Yo le hago una pregunta. Usted con su mujer.
Sí.
En esta casa tan bonita, esta biblioteca tan...
A la orden.
Hermosa y bien organizada.
Sí, mire, está usted.
Ave María.
Tercera edición.
Mostrémosle a los.
Ahí está. Ya que estamos hablando de petróleo.
Sí. Uno, si usted le dijera a Gustavo, oiga, viene un primo, un amigo suyo, yo le digo, venga, Gustavo, hagamos un negocio.
Sí.
Y el negocio es buenísimo. Ya lleva 5 años, qué sé yo, es un negociazo. Y le digo, métase con el 10%. Usted lo habla con su mujer y me dice, no, ¿sabe qué? Es que yo no quiero hacer ese negocio. Y tiene la plata y puede hacerlo. Digamos. Un país le pasa igual. Un país tiene este negocio que es el petróleo. No todos los países tienen petróleo. Sí. O sea, Perú casi no tiene petróleo. Chile no tiene petróleo, tiene cobre. Pero nosotros no tenemos cobre, pero tenemos petróleo. Pregunta, el petróleo, uno no puede odiar en economía nada. Ni el tomate, ni la sal, ni el petróleo. Uno necesita tomate, necesita sal.
Y gas y todo.
Y casas, y carros, y todo. Así es una economía sofisticada. No, el petróleo no lo sacrifica ni Arabia Saudita, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, ni Noruega.
¿Y por qué tuvimos que hacerlo nosotros?
Exacto. Entonces ahí viene una filosofía, que es una filosofía fracasista, que es, a alguna gente le va bien en política si a la economía le va mal. ¿No es cierto? Entonces, ahí viene el sacrificio del petróleo, el sacrificio de la minería. Le doy el siguiente ejemplo. Hoy hay una mina que está por hacerse de cobre en Jericó, Antioquia, un sitio hermoso. Y en este caso son muchos antioqueños que sí dicen, hombre, ese es el sitio de recreo nuestro, una mina ahí no nos gusta, pero esa mina va a ser sería la primera de un gran potencial de cobre. Fíjese dónde está Perú por el cobre, 30 mil millones de dólares, o sea, el doble o el triple.
Chile también.
No, pues Chile, 60 mil millones de dólares de exportaciones de Chile de cobre. Chile y Perú viven del cobre. Nosotros tenemos un potencial no tan grande como el de ellos, pero pueden ser 10 mil millones, 15 mil millones de dólares, puede ser tan grande como el petróleo, bueno, y no contamina. Entonces, ¿por qué debemos dejar ir al cobre? No, ni al petróleo, no. Y si aquí llega a haber metales raros, tampoco. Como tampoco la agricultura y el turismo. Tenemos que hacer todo, porque además somos un país pobre. Entonces, la filosofía antiminera y antipetrolera es muy nociva y me parece a mí que lo que ha afectado es la mente de los jóvenes.
Claro.
Hemos generado una mala pedagogía.
Y todo es minería.
Todo es minería. Estas gafas son minería.
Desodorante, todo.
Su celular. La gente dice, qué terrible la minería, y está escribiendo eso en un computador,
claro,
que depende de la minería. Por un satélite que depende de la minería, que baja a unos receptores, que depende de la minería. Todo lo que vemos es minería. Hay un libro muy bueno, se lo recomiendo a la gente, que lo escribió McKinsey ahora, que se llama lo estoy leyendo en este momento, el siglo de la abundancia, uh-huh, Century of Plenty se llama, y dice, hace los cálculos de si tenemos toda la minería y los recursos naturales y para alimentar 12 mil millones de personas al final de este siglo. Fascinante. Dice, sí, pero hay uno lee eso y dice, la minería, como la agricultura, como el transporte, es fundamental.
Bien hecha.
Estoy transportando.
Legal.
Muy largo, ¿no?
No, está perfecto. Vea, sobre ese asunto me queda una duda también que la gente a veces se plantea. Yo escuché ayer o anteayer a la presidenta Sheinbaum de México ya como moderando un poco la posición frente al fracking. Pero además me parece que hay un poco de hipocresía en el asunto, porque ella reconoció en esa declaración que le digo que el gas que ellos importan a México viene del fracking que se hace en Estados Unidos. Entonces los países no hacen fracking para no contaminar, pero no les importa que otro país supuestamente se contamine. Yo creo que el fracking no es científicamente tan contaminante como dicen, pero me puedo equivocar.
No, es que el fracking no es, el problema del fracking no es, bueno, mentira, o sea, hay gente que lo acusa de la contaminación por las aguas.
Y si está mal hecho, supongo que...
No, pues claro, vea, el fracking sucede 2 o 3 kilómetros por debajo de los acuíferos. Uh-huh. Los acuíferos que usamos están a 100 metros, 200 metros, o que se usan, digamos, en el Magdalena Medio, por ejemplo, y el fracking está 2 kilómetros abajo. Es simplemente una técnica que, ojo, ya se usa hace 60 años en Colombia. Simplemente se satanizó y voy al caso de Claudia Sheinbaum en México. Oiga lo siguiente, México buena parte del gas que tiene es importado de Texas.
Ajá.
Que se saca con fracking, como usted sí dijo. ¿Qué pasa si un día, como ahorita?
Allá también tenemos operación nosotros, Colombia.
Sí, claro, claro. Exacto, tenemos con Oxy en el Permian. ¿Qué pasa si un día el señor Trump dice, ¿sabe qué? Los mexicanos y la señora Sheinbaum no nos está ayudando, cierre la llave del tubo.
¿Cómo le pasó a Europa?
Claro,
con Rusia.
Con el gas. Cierre la llave.
Como no son autosuficientes, tienen que arrodillarse.
Exacto. México, un país muy rico en petróleo, muy rico en gas, pero que lo está dejando en el subsuelo. Ya Claudia Sheinbaum dijo, yo no me puedo exponer a esto. Vamos a sacar esto. Le dijo, es con fracking. Dijo, pues no, órale. Sí, ¿qué crees? Vamos a hacer fracking.
No hay otra.
Yo estuve en esa discusión, yo estaba viviendo en México y tenía una relación con Pemex y tenía una relación con la industria petrolera en México ahora que estaba allá. Y nos tocó eso. Y fíjate cómo es la política. Ella dijo, vamos a hacer fracking, pero fracking del bueno. Pero es un bonito giro político.
Sí, claro.
Ahora,
es una salida.
Sí, pero está bien.
Sí, sí, sí.
Entonces, no, en Colombia hay un inmenso potencial. De nuevo, Gustavo, su pregunta. Tenemos que hacer todos los negocios que necesitemos porque somos un país pobre y porque estamos en una competencia con Brasil, con Argentina, con Alemania, con todo el mundo. No podemos dejar negocios sin hacer.
¿Sufre con las noticias de cómo se maneja hoy Ecopetrol?
Uy, no, bueno. Yo siento que nosotros pintamos un Picasso, vinieron y le echaron brocha gorda, ¿sí? Así, y empezaron a pintar un mamarracho. Ahora, Ecopetrol yo lo conozco bien. Digamos, esto tiene 287 páginas y es una empresa. Primero, la industria petrolera es difícil perder plata. O sea, se necesita hacer PDVSA o se necesita hacer Pemex. Se necesita manejar muy mal, pero muy mal, para que eso pierda plata. Ecopetrol, además, es una empresa que tiene unos resortes muy grandes. Yo estoy seguro que si tú la manejas bien, 6 meses sale volando. Entonces, pero sí, no ha sido un periodo agradable.
Hay cosas que nos persiguen toda la vida y que hay que explicar siempre. Voy a plantearle un par de esas cosas. El asunto de la tostada, la mermelada en la tostada, que usted lo puso como un ejemplo de que el dinero, supongo, llegara a las regiones.
Sí, tal cual.
Y terminó siendo entendido como que usted sugería que había que untarle la mano de mermelada a los políticos regionales.
Pero es que eso lo hicieron adrede para tirarse el símil. El símil era muy bueno. Yo me encontraba en el supermercado a señoras, una ama de casa que me decía, ministro, ahora le entiendo lo que va a hacer. Es que hay que repartir la mermelada de toda la tostada. Iba a los departamentos, a los municipios. Eso tuvo 2 años muy buenos en que todo el mundo decía, qué machera de símil. Ya entendí, claro. El pueblo de mi papá, Villahermosa, Tolima. Uh-huh. Es un pueblo, por supuesto, en los riscos del Tolima, cerca de Nevado del Ruiz. Allá no hay ni petróleo ni nada. Recibieron, ojo, antes tenían 200 millones de pesos para invertir al año. Nada. Le llegaban 4.000.
No, güey.
4.000.
¿Bien empleados?
El alcalde, usted ve la foto delante y después, las calles pavimentadas, abajo estaba ya el acueducto y el alcantarillado arreglado, la escuela, el colegio. No, digamos, lo que se hizo, lo que se ha hecho en este país con las regalías, con la mermelada bien, bien distribuida, es espectacular. Lo que pasa es que varias personas dijeron esto políticamente, tiene su octanaje, esto hay que quitárselo a Echeverry.
¿Qué personas fueron?
Ay, no le puedo decir. Ay, pero
mándese unos datos ahí.
Pero no, pero, o sea, rivales de uno. Yo no quería hacer política.
¿Pero otros economistas o políticos?
No, políticos. Okay. Incluso miembros del gabinete.
Ajá.
Entonces esto hay que tirarse la mermelada porque esta cosa tiene su... Este es un tipo que le dio plata a todos los municipios del país.
O sea, ¿lo querían parar a usted?
Pues sí, entonces dijeron hay que tirarse la mermelada. Entonces la mermelada, hasta que se la tiraron ya un año después y llegó la campaña política en la cual yo ya no estuve, del 2014. Bueno, y ya eso se volvió, fue el estigma.
la mermelada, el gobierno dio mermelada, los políticos les dio mermelada, que por supuesto no era el sentido original. Pero vea, esas vainas suceden. Yo digo que uno es como, la mente humana es como una especie de boutique de aromas. Digamos, uno tiene cajoncitos y cajoncitos con aromas, esencias, y uno es perfumero, ¿no es cierto? Entonces usted, pues si usted sí que es muy bueno para eso, porque usted y yo vivimos en el, pues vivíamos, yo ahora soy banquero, pero vivíamos el tema de la comunicación. Usted me preguntaba a las 7 de la mañana, oiga, Echeverry, no sé, la tasa de cambio, ¿qué hace mi mente? Se va como un tiro buscando un símil de dos o tres cosas que pueda armar la frase y el concepto para que la gente entienda. Entonces yo usaba mucho esta que es, ¿no? Hay dos tipos de tontos, los que pronostican la tasa de cambio y los que les creen. Entonces, sí, entonces la gente decía, bueno, o sea, lo que vaya a decir es mentira, pero no importa, se lo estoy diciendo. Entonces la gente ya, o sea, la gente se relaja porque dice, ok, sea lo que sea, esto ya me lo va a explicar sencillo.
Y la gente necesita que le digan qué va a pasar con el dólar, aunque no compre dólares, aunque no le importe.
Entonces eso fue lo que pasó con la mermelada. O sea, ese símil no sé de dónde salió, de los maristas, no sé de dónde salió, pero funcionó muy bien. Yo no me arrepiento porque pues fue algo que hice con toda honestidad intelectual y como ministro funcionó bien, me permitió cambiar la constitución. Es que ese fue un cambio constitucional. Cambiamos la constitución, le hicimos mucho bien a este país. Una plata que estaba solo en 4 departamentos, en Meta, Arauca, Casanare, Santander, se repartió por todo el país, que estaba en, no sé, 150 municipios, se repartió a 1.200 municipios.
Claro, imagínense.
Le cuento Villahermosa, Tolima, pues, que es un municipio pobre. ¿Qué? Pucha, le dio vida, mejor vida a su gente, 5.000, 10.000 personas, bueno, qué mejor.
¿Usted alcanzó a vivir allá en Villahermosa, no?
No, pero he ido cada que he podido y le ha ayudado mucho. Cuando estaba en planeación hace 25 años, le ayudé para la carretera. Es más, en Villahermosa dicen que lo único que se acuerda de Villahermosa soy yo. Y yo no vivía allá. O sea, mi papá nació allá, salió de allá a los 15 años, se vino a Tunja, a la normal de Tunja. ¿Sí? Mi papá fue normalista y después se casó con mi mamá en Cajicá y se vinieron, llegaron el año, el 2 de mayo de 1944, llegaron a Bogotá, a la estación de La Sabana, y se volvió abogado después. Y digamos, yo digo que soy, mi papá es cafetero del Tolima, mi mamá es lechera de Ubaté, yo digo que yo soy café con leche.
Tiene su Cundinamarca.
Exacto.
Tiene su, bueno, otro de los grandes misterios de la humanidad. Si es verdad lo de manotazo por reficar, que decían en alguna época que usted se puso bravo, que se había disparado el costo de reficar, ¿o eso es cuento?
No, eso es verdad. Yo ya me he calmado, pero yo era como decía Santos, es que usted es muy volado, de chispa cortica. Eso, Gustavo, me ha salvado de muchas cosas en la vida. Uh-huh. Porque hay muchas situaciones, y estando en el gobierno, más en que uno le toca, como decir, uy, no, respete, ¿no? La gente abusa
mucho. Que le van cogiendo a uno el...
Sí, la gente abusa mucho, y la reacción ese de escapar o pelear, la reacción de pelear a veces sirve mucho, que es... O sea, cada loro en su estaca, ¿no? Entonces, esa vez en Reficar, estábamos en la Junta de Ecopetrol, uh-huh, y llegaron los de Reficar, estaban en los primeros 2 años de construcción, y llegan a pedir, habían pedido 200 millones de dólares hacía un mes o 2 meses, 200 millones de dólares, o sea, fíjense. Y de pronto llegan 2 meses después a pedir 1.000 millones de dólares. Yo me paré, yo le dije a Roberto Stener, que estaba al lado, le dije, yo me voy porque nuestras madres me sacan de quicio. Y cogí los papeles. Yo era ministro de Hacienda. Y Roberto Stener me dice, no, quédese, que usted es el que da estas peleas. Pero yo cogí los papeles. Cuento largo, corto, yo me molesté mucho con los que estaban presentando, que eran los ejecutivos. Pero de pronto dije, ¿sabe qué? Yo, y ya lo dije en tono mayor, yo dije, yo estoy muy molesto, yo me salgo. Y entonces me dice el presidente Reficar, que no voy a mencionar su nombre, pero me dice, es que a mí lo que me molesta es tu tono. Bueno, ahí sí ya me puse, dije, o sea, a usted no le molestan los 1.200 millones de dólares, le molesta son mes decibeles. Y entonces ahí fue que pasó eso. Entonces le dije, ¿sabe qué? Sépalo. Y le pegué un palmajón a la mesa. Le dije, sépalo que tengo más decibeles que eso. Y entonces le pegué una taqueada. Eso, 4 años después, sí, eso lo hice espontáneamente porque, ¿no? Y yo, ¿no? 4 años después, en la fiscalía y en la procuraduría y en la contraloría, yo tenía la grabación, ¿no es cierto? Entonces me dijeron, vea, aquel que defendió lo correcto,
¿les recuerdo este episodio, sí, histórico?
En su momento, que salió en los medios, fui yo, este pechito, aquí está grabado.
Eso lo blindó.
Ah, ¿sí ve? Entonces, cada vez, yo me acuerdo una anécdota con un presidente que me decían, firme eso, Echeverry, firme eso. Me acuerdo que le dije, presidente, y al ministro, si ustedes están tan convencidos, dije, a Juan Carlos Echeverry lo pueden freír en la esquina. El presidente y el ministro están hechos de teflón. Entonces, si ustedes están tan seguros, firmen ustedes. No están tan seguros. Presidente, firme usted.
Pero retadorcito.
No, pues es que era, o firmaba él o firmaba yo. No firmó ninguno. A los 6 meses, me dice el presidente, oiga, Echeverry, nos salvó, carajo. Ah, ¿sí ves? Entonces, a uno, digamos, uno tiene que ser mal geniado. Mi esposa me ha molestado y mis amigos me han regañado mucho a través de los años. Y te juro que hago un esfuerzo muy grande. Pues ya no tanto.
¿Usted
ya
lo que es desboleado?
Sí, yo soy desboleado. Pero me ha salvado de muchas cosas. O sea, el carácter. Yo digo que uno es dos cosas en la vida: criterio, que es saber lo que está bien y saber lo que está mal. Y carácter, que es escoger lo que está bien. ¿De acuerdo? Porque hay mucha gente que sabe lo que está bien y está mal y escoge lo que está mal. Mucha gente, ¿no es cierto? Uno necesita ambas: criterio, que es la cabeza para decir lo que está bien es esto, y el carácter es decir, y yo me voy por aquí. Y aquí hay mucha gente que quiere que uno haga lo que está mal, y uno tiene que pelear con esa gente, y eso necesita saber uno dónde está parado. Entonces, digamos, yo en retrospectiva, yo tengo 63 años. Uh-huh. En retrospectiva, yo no me arrepiento. Obviamente no tenía que subir el tono. De hecho, llamé a ese señor y le pedí disculpas. Al otro día le dije, oiga, qué pena por el tono, pero en el contenido me mantengo.
Ya está jubilado.
Sí, yo soy jubilado.
Pensionado, pues.
Pensionado, sí, sí, sí.
Yo no, yo como muchos de mi generación, a unos años de pensionarme, estoy muy preocupado con lo que puede pasar con las pensiones. ¿Qué va a pasar?
Pues que nosotros hicimos un contrato. Nosotros no, nuestros papás, uh-huh, realmente, porque eso empieza en los 60, 50, 60. Hicieron un contrato leonino. Digamos que en el que se hicieron pagar unas pensiones excesivas entre el 60 y el 90. Oh, ahí estaban trabajando.
Sí.
Contribuían uno y les iban a devolver 10. Claro, cuando se pensionara. Montaron un sistema que no pegaba. Ojo, los alemanes en el 67 vinieron y escribieron un documento y dijeron, vea, aquí tienen que subir las contribuciones cada año. Sí, y
o se van a totear.
Bajar los beneficios, o si no se van a totear. Nadie lo hizo. Curiosamente, modestia aparte, en el gobierno Pastrana llegó el tema de pensiones. Yo vi que se han subido el hueco que lo cubre el gobierno. Se ha cuadruplicado. Y dijiste, ¿cómo fue? Estudiamos bien el tema de pensiones. Está publicado en un libro que se llama Las claves del futuro, que escribí yo con la gente de planeación. Pasamos la reforma pensional en primer debate. Se nos colgó porque Angelino Garzón, gran tipo, que era el ministro de Trabajo, era con el freno de mano. Llegó el gobierno Uribe y pasó la reforma y pasó otra. Y se arreglaron las pensiones. Bajamos de un hueco, bajamos a la mitad del hueco. Digo bajamos porque yo me siento artífice de esa reforma. Lo aprobó ya el gobierno Uribe. Bajamos a la mitad del hueco. O sea, en el año 2002, 2004, 2005, se arregló el problema pensional. De ahí hasta hoy, otra vez, Gustavo, usted se preocupa y yo me preocupo, porque han ampliado el hueco. Todos estos ministros, algunos ministros irresponsables, especialmente este gobierno, volvieron a ampliar el hueco y bueno.
Y menos gente cotizando, además.
Exacto, y cada vez tenemos más gatos y menos niños, y más perros y menos niños.
Es decir, ¿el próximo presidente, sea quien sea, va a tener que subir la edad?
Pues no, estos son problemas a 20 o 30 años. Digamos, usted, su pensión está, cuando se pensione, su pensión va a estar bien por 10 o 15 años. Lo que no sé si se va a estar bien por los últimos 10 o 15 años de su vida.
No, y la economía del país, porque puede que me paguen lo que me tienen que pagar, pero ya no sirva para lo que debería servir.
Sí.
Por la devaluación.
Sí. O sea, hay un riesgo muy grande. La gente responsable arregla los problemas. Pensiones es un tema que es como cuando usted va al dentista. Uh-huh. Las pensiones, cuando usted le tocan con la fresa, le tocan el nervio, y usted le coge el brazo al dentista. Así es. Cada que usted lleva una reforma pensional, el país se pone así. Porque pues somos, yo ya soy pensionado, somos millones de personas que estamos recibiendo la pensión. Es un regalo injusto. Pero quíteselo a los pensionados, quíteselo.
Es un derecho.
Por eso. Y los jueces, todos se van a pensionar.
Y meter todo en la misma canasta, es decir, que toda la pensión quede en el Estado, como este gobierno propone, ¿no es un riesgo también?
Pues...
¿O está bien?
No, eso no está bien en el sentido de que... Es que todo tiene largo y ancho, es un problema bien complejo. No está bien en el sentido de que el sistema que se creó en el gobierno Gaviria era: usted recibe lo que usted ahorra en una cuenta individual. Eso suena muy bien, pero al final usted recibía muy poquita plata.
Y también se asumen pérdidas.
Fue lo que le pasó a los chilenos, ¿no es cierto? Entonces los chilenos también se devolvieron y dijeron, una vez me pensiono, no recibo nada. Y los que se pensionan con el Estado, aquí con Colpensiones, reciben un montón, pues porque es el contrato leonino. Entonces, entre las dos, en una decisión de 60 o 70 años, porque la pensión es un negocio a 50 o 60 años, usted empieza a cotizar a los 20,
claro,
se jubila a los 62, y lo recibió hasta los 90, digamos. O sea, son 70 años. Es el único contrato en la economía. Comprar una casa es un negocio a 15 o 30 años. La pensión es un negocio a 70 años. En el que usted además dice, yo llevo 30 años cotizando, no me cambie las reglas del juego, papá. Si hicieron mal los números, pues problema suyo, pero es que era un contrato. Yo firmé un contrato con el Estado. Entonces, por eso le digo, es un tema muy profundo, muy complejo.
¿Qué le preocupa del país a usted? Mejor dicho, es que todo es la economía imbécil, es la economía estúpido. Todo es economía. El problema de la salud es un problema económico.
Todo.
Los ministros de salud tienen que saber es de economía. ¿Qué le preocupa? Me imagino que usted a la gente le dicen, ¿y cómo estás viendo la vaina? ¿Cómo la estás viendo?
Vea, lo que más me preocupa, usted sabe que yo estudio filosofía. Y yo creo que todo es filosofía. De hecho, creo que manejar una empresa realmente es un problema filosófico. Estoy haciendo una cosa y ya llamé a los filósofos de la Nacional, un amigo mío, profesor, y le dije, yo quiero ir a la Facultad de Filosofía y hacer un seminario sobre management y filosofía.
Buenísimo.
¿Ah? Bueno, ¿qué me preocupa filosóficamente? ¿Sabe qué? La pedagogía. ¿Por qué? Porque estamos enseñando a este país, le estamos dando una pedagogía que uno se puede tirar el sistema de salud y no importa. Que uno se puede tirar el sistema eléctrico y no importa. Que uno se puede tirar el petróleo y el gas y no importa. Que uno se puede tirar las pensiones y no importa. Y hay miles de jóvenes y miles de padres de familia que dicen, ¿sabe qué? Sí, alguien va a pagar por eso. Esa pedagogía es lo realmente complicado. ¿Por qué? Si usted quiere arreglar el tema de salud, vea, bueno, yo estuve ministro, yo llamaba cada mes al ministro Santa María y le decía, a mí no se me va a quebrar el sistema de salud. Dígame qué necesita. O sea, no me salga a mí dentro de un año de que se me quebró el sistema. Si hoy sabe, entonces yo estaba pendiente. Si usted tiene buena pedagogía, si le enseña bien a la gente, usted el problema del petróleo, de la electricidad, de la salud, de las pensiones, tarde o temprano lo arregla, porque usted le crea a los técnicos, le crea a la ciencia y usted asume la política y usted pasa las cosas en el Congreso y arregla las cosas.
O sea, trata de gobernar.
Sí, pero si usted en cambio le enseña mala pedagogía a la gente y le dice, nos podemos tirar la salud y no pasa nada, nos podemos tirar las pensiones y no pasa nada, o sí pasa mucho, pero a mí no me importa, nos podemos tirar el petróleo y el gas, ¿no? Y pasa mucho, pero a mí no me importa. Es mala pedagogía. Eso es lo que más me preocupa de Colombia, que estamos dándole muy mala pedagogía.
Y va a cambiar el esquema de ver la vida, la forma de razonar.
Sí, y entonces, no, como usted decía al principio, mijito, tranquilo que le vamos a regalar todo y usted va a tener salud y pensiones y todo, y eso es mentira. Eso es mentira. Esa pedagogía es lo que más me preocupa. El resto es técnica. ¿Sí me explico? Si ya como un país somos serios, como los alemanes o los japoneses, digamos, gente seria, gente que sabe que todo lo que uno se gana, que uno se come lo que mata, como dicen los cazadores, ¿sí? Que nadie le va a regalar nada, ¿sí? Bueno, puede haber un subsidio como el que a mí me dieron para ese text, listo. Y a los jóvenes hay que darles. Y de pronto uno debe regalar la mitad del pasaje del Transmilenio a los jóvenes o a los niños, o darle el pasaje a los niños. Pero usted a mí no. Si usted a mí vamos a montar el Transmilenio, pague la tarifa full. O sea, uno puede hacer pequeños subsidios, pero uno tiene que pagar el precio que valen las cosas. Esa es una pedagogía correcta. En últimas, eso es lo que enseña la economía. La economía es simplemente una palabra. Pues todo lo que le enseña uno en micro, en macro, que es prudencia. Prudencia. Si usted aprende prudencia en todos sus asuntos, usted sabe economía. Cuando uno es imprudente...
Como los griegos.
Sí.
Los alemanes son prudentes, los griegos no.
Sí, tal cual. Entonces, si usted es prudente, si usted es sensato, si usted tiene los pies en la tierra, ¿sí? Usted puede manejar la economía. Lo que es fregado es que le enseñen a ser imprudente, a ser insensato y piense que no va a pasar nada. Entonces, eso es lo que me preocupa.
Doctor Echeverry, supongo que yo tengo en mi cuenta del Banco de Bogotá 3 milloncitos, 5 milloncitos, que está bien tenerlos ahí, como es el caso de muchísimos de nuestros oyentes y la gente que nos ve a través de las redes sociales, y quiero hacer algo con esa plática para ganarme algo. En este momento, aconséjenos, ¿qué hago?
Primero, mantenga una plata en el Banco de Bogotá. Eso siempre es una buena inversión. Pues ahí tienen un CDT que está muy bien y están rentando bien. Pero primero piense, y digamos que tenemos a una persona, un muchacho de 22 o una niña de 24, también una persona de 30 que se va a casar, una persona de 40 que ya lleva pagando 10 años. O sea,
Yo empecé a ahorrar, Gustavo, seriamente a los 40 años.
¿Muy tarde?
Muy tarde, muy tarde. Pero ¿qué he hecho desde entonces? Esa plata que usted tiene, esos 5 millones de pesos en el Banco Bogotá, realmente cada año van a ser, usted puede ahorrar, no sé, digamos 10 o 15, digamos que ahorra 1 millón de pesos al mes o 500 mil pesos al mes.
Sí.
Mi hermano mayor tiene una frase, Gabriel, que era ahorra o nunca. Y a mí me encanta.
Sí.
Primero, es la disciplina del ahorro. Segundo, ese ahorro sirve en la medida en que lo inviertas bien. E invertir bien es simplemente no poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, en el Banco Bogotá dejas 1 millón, 2 millones en un CDT. Pero con los otros 3 millones, y si al mes ahorras 500, no sé qué, bueno, hay que meterse en una casa. A mí la finca raíz ha sido una salvación toda la vida. Primero porque uno vive aquí, uh-huh, y se ahorra y esto se valoriza.
Y da una seguridad también.
Y da una seguridad increíble y es el respaldo de cualquier crédito. Me quiero meter en un negocio, el que le proponía antes. Usted ignora la casa, la hipoteca, y entonces dice, vea, aquí están mis 10 millones de pesos, mis 30, lo que sea. Y hay que empezar a subir los peldaños. El siguiente peldaño es aprender a invertir, por ejemplo, en acciones. Sí, sí, a mí me gusta mucho invertir en acciones. Ahora tengo limitaciones como presidente de un banco. Pero uno tiene que estar pendiente. Te voy a contar una anécdota.
A ver.
Yo llegué a Estados Unidos en el 17. Me compré la suscripción del Wall Street Journal, que es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Aparte de mi esposa, casarme, que es la mejor inversión que he hecho en mi vida. El Wall Street Journal. Y yo todos los días lo leía, lo abría y no. Y ahí apareció, y miraba las empresas, miraba todas las, y miraba las empresas que no sé. Y aparece esta empresa que se llama Nvidia.
Imagínese.
Me encantó el nombre. Yo no sabía de qué era. ¿Sí? 2017, no es hoy.
Tremendo monstruo hoy.
Yo dije, sí, la empresa más valiosa del mundo. Nvidia, ¿qué nombre tan berraco? Además, el nombre estaba en español. El nombre es en inglés con N, N-V-I-D-A,
sí, Nvidia.
Pero suena Nvidia en español. Dije, qué nombre tan berraco. Y decía al Wall Street Journal, póngale bolas a esto. Yo he hecho eso a través de los años. Siempre, mira, así escogí MP, que es de minerales pesados, metales pesados. Así cogí Carvana, que es una empresa que compran de carros usados. Son empresas que tan pronto pude, puse ahí la una plática. Bueno, Nvidia la pude comprar 2 años después, del 19. Del 19 hasta hoy, pues hay que mirar solo la gráfica. Entonces, la economía hace por uno cosas que solo la economía puede hacer. O sea, si tú pones una plata en CDT, si la necesitas en 6 meses, ahí está.
¿Y ya se sabe cuánto es?
Una plata en la casa, una plata con un negocio. A mí mis sobrinos son los que hoy me... Oiga, tío, no sé qué está esta cosa, no sé qué. ¿Sí? Y uno dice, bueno... Entonces diversificas, no pones todos los huevos en la misma canasta, sino 5 o 6 huevitos en diferentes sitios. Eso es... Y ahorrar. Ahorra o nunca. Ahorre y aprende a invertir. Ojo, uno aprende dándose totazos. Si la gente dice, no, yo voy a invertir, pero solo en lo que es seguro. No, hay que invertir en lo que es inseguro. Yo sé que hay años que vas a perder, hay años que vas a ganar, pero la suma a lo largo de 20 años es súper positiva. Entonces, aprenda a invertir, dése totazos, arriesgue, aprenda con... No le dé la plata a quien no debe.
Claro,
¿no?
Ahora la gente a veces quiere atajos. Sí. Cuando, por ejemplo, le muestran un espejito de las criptomonedas, ¿qué hace uno?
Pues hay que tener... Yo no tengo... Uno tiene que conocerse a sí mismo, ¿no es cierto? Yo ni voy a casinos, ni hago cosas que no entienda. Entonces, criptomonedas cuando salió, y pues, ojo, pues perdí una oportunidad increíble, porque unos mexicanos me buscaron hace 10 años para un exchange de criptos. Uh-huh. Yo en ese momento iba a comprar criptomonedas, no la compré. Y ese voltaje es demasiado grande para mí. O sea, yo digo, yo estar todos los días pensando una cosa que sube 20% del 7 y acá de 30%.
No hay vida.
No es voltaje para mí. Pero hay gente que sí. Uh-huh. Entonces, uno ahí sí es cierto, como dicen los griegos, conócete a ti mismo. Hay gente que sirve para las criptomonedas, yo no sirvo para las criptomonedas. Pero tomo riesgos. Por ejemplo, la bolsa de valores en Colombia ha tenido una valorización espectacular. En un momento dado compré YPF, que es la petrolera de Argentina, uh-huh, porque la vi empezar a subir y dije... Esto está Ecopetrol, por supuesto, en muchas oportunidades Ecopetrol ha sido muy buena inversión. Entonces,
ojalá vuelva a hacerlo.
Aprenda a invertir. No hay atajos, o sea, invertir en casa o en CDT o en acciones o en una empresa con unos amigos, o no sé qué. Todos son riesgos que una persona razonable con la esposa puede decir, vea, esto es así, este es el Excel, no sé qué, ta ta ta. Mija, ¿nos metemos o no nos metemos? Yo no le digo mija, donde se entere que dije mija.
Doctora.
Sí.
¿Cómo es el doctor Sarmiento?
Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Mira, el doctor Sarmiento,
cuando me contrató para el Banco de Bogotá, me dijo una cosa que me pareció muy bonita. Me dijo, tú y yo compartimos los mismos valores y los mismos principios. Él prácticamente no me entrevistó. Uh-huh. Él lo que me dijo fue, es más, nosotros no hemos trabajado antes. Él me dijo, tú y yo no hemos trabajado antes nunca. Pero él conocía lo que hicimos en Ecopetrol. Curiosamente, cuando te voy a contar una anécdota que no había contado nunca. Yo, cuando acabé Reficar, que es además el cuarto capítulo de este libro, se llama Reficar, porque había que explicarle a este país qué fue ese proyecto. Es un proyecto de 170 canchas de fútbol.
Monstruoso.
Absolutamente descomunal. Yo dije, esto nos dan palo. Invité al contralor, al procurador y al fiscal. No fueron. Le dije, vea, está bien que nos investiguen, pero venga a conocer el proyecto, ¿no es cierto? No, no queremos conocer el proyecto. Dije, pero entonces, ¿cómo investiga si ni siquiera sabe qué hicimos? Invité a mucha gente de los medios, invité a todo el mundo del medio académico, del medio económico, pues para que conocieran Reficar. La única persona que fue el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo y el doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Yo los invité como presidente de Ecopetrol y él me llamó y me dijo, ¿cuándo tengo que estar allá? Yo le dije, no sé, martes a las 8 de la mañana me encuentro con usted allá. Ellos llegaron a Cartagena, nos vimos en Reficar, les pusimos el casco, las botas, el overol, todo, porque usted no puede entrar a una facilidad de esas si no es con todas de ahí. Nos montamos en un carrito de golf, dimos hora y media a la vuelta. Los llevé al centro de cómputo, pues que es un centro de dos pisos con 600 ingenieros, cada 4 o 5 pantallas.
¿Y está asombrado de tenerlos ahí?
No, pues yo, la única persona que me aceptó la invitación. Cuando salimos, cuando acabamos, después de un recorrido de MEA, Luis Carlos Sarmiento, papá, le dice al hijo, ¿usted vio un papel en la calle? No. ¿Usted vio una persona en la calle? No. Todo eso era absolutamente prístino, como un hospital, y todo eso se manejaba desde un centro de cómputo absoluto, como la NASA, y eso producía, ya terminado y funcionando, produce un valor increíble fuera de todos los combustibles para la costa caribe, y le ahorra una plata al país inmensa, y es un gran negocio para Ecopetrol. Él dijo, en la entrevista que tuvimos ahorita, ya, me dijo, yo me acuerdo de Reficar, yo vi lo que tú hiciste ahí. Fíjese las cosas de la vida. Fíjese el o sea, yo una invitación.
Nunca se olvidó de usted.
No, y yo le invité a todo el mundo. Él fue porque él es ingeniero, porque le fascina los aparatos, sí, le fascina. Pero una vez usted llega a Reficar, eso lo debería ver todo el mundo alguna vez en la vida. Sí, sí, güey, le hablo aquí, seguramente tuvo muchos problemas, y eso lo explico aquí. Todo lo que pasó lo explico aquí, ¿no es cierto? Y Reficar hoy por hoy, digamos, nos ganamos el tribunal de arbitramiento. Eso se hizo y se cerró muy bien. La gente se queda con la historia mala. Es como las regalías y la mermelada. La gente le fascina la parte mala de la historia.
Y olvidar lo bueno.
Y se olvida todo lo bueno de la transformación de 1.200 municipios. La gente se olvida, sí, Reficar se olvida lo que es esa facilidad hoy. Él no. Ese es Luis Carlos Sarmiento. Entonces, bueno, a mí, pues, básicamente me dijo, tú y yo compartimos los mismos valores, los mismos principios, y yo sé lo que tú has hecho. Pues, era un proyecto tan fregado que eso es tragarse a Reficar, fue y terminarlo y ponerlo a producir valor. Entonces, bueno, esa es mi experiencia con él.
Última pregunta. ¿Le hace falta la radio?
Sí, sí, bueno, yo tomo el pelo con que como me echaron de Caracol me tocó conseguir chanfa.
Ah, pero qué buena chanfa.
Me tocó salir a ver a dónde levantaba chanfa. Y entonces me ofrecieron la presidencia del Banco de Bogotá.
Doctor Echeverry, gracias por venir y estar en Los Protagonistas. No, se le quiere y se le admira.
Tener este micrófono otra vez al frente mío es un... primero es una nostalgia. Pasamos muy buenos años tú y yo frente a los micrófonos y bueno, muchas gracias por la invitación.
Abrazo grande.
Abrazo grande.